UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mira, niño, oye, mándale flaco, venga, güey. Buenos días. Empezamos nuestra etapa de la economía más sencilla. Soy Juan José Bolufer. Estamos grabando nuestro programa en el que nos vamos a aproximar hoy a tres temas. Y estamos de estreno, tenemos una nueva sintonía. Hoy nos van a acompañar las canciones de Bunbury, de Bruno Mars y de Pink Floyd. Tres temas, tres canciones. Primer tema, vamos a hablar del balance. Todos hacemos balance. Este es un buen momento para hacer balance. Llegamos al primer semestre de gestión de nuestra empresa, de nuestra actividad, de nuestra vida. Hacemos balance. ¿Pero qué es el balance desde el punto de vista económico? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? Segundo tema, vamos a hablar de la ejecución. Sí, no nos hemos equivocado de programa. Ejecutar o no ejecutar era lo que planteaban la Revolución Francesa con la guillotina. No, nosotros vamos a hablar de una ejecución distinta, más incruenta, más próxima, más necesaria, la ejecución de los presupuestos. Y el tercer tema, vamos a hablar de una pregunta, una consulta que me hicieron el otro día en una cena con amigos. Un autónomo quería saber qué era el renting, cómo le podía utilizar, si le podía ser útil para su empresa, para su vida, para sus negocios y para su actividad. Y sobre eso precisamente es sobre lo que va a ser nuestro tercer tema. Así que con este guión empezamos nuestra aventura. Balance, es lo que hacemos todos. Pero realmente el balance, o balance de situación, que es como se le llama desde el punto de vista contable, ¿qué es el balance? Pues es posiblemente el documento contable más importante, porque de una sola mirada nos plasma, ahora que vivimos en un mundo de impactos, de fotografía, de imágenes, es posiblemente la forma mejor de ver la imagen de una empresa, de una entidad, de la situación económica de un particular, porque no solo el balance lo pueden hacer empresas o entidades de gestión, también lo pueden hacer los particulares, las personas físicas y las personas jurídicas. Es una muestra de la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Eso sí, es clave que sea a una fecha concreta, porque de un día para otro el balance cambia. La evolución económica, la situación de la empresa, económico, financiera y patrimonial, puede variar. Entonces esa fotografía es fundamental, que lleve fecha. ¿Que se puede retocar la fotografía? Claro, se puede hacer Photoshop, contabilidad creativa, cualquier otra línea más de modificación, pero realmente el balance tiene un formato, tiene una manera de presentarse, y esa es precisamente la que vamos a intentar desgranar ahora, a continuación. El balance tiene tres partes. Es una fotografía, como cuando hacemos una analítica, nos hacen una analítica en un control rutinario médico, y primero nos analizan pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los triglicéridos, el colesterol. Hay un detalle de esa analítica, te dice cómo está la empresa en esos términos. Entonces, cómo está tu salud en términos del análisis de sangre, de orina, de heces, de cualquier documento de análisis, es el equivalente a un balance. Y el balance lo que hace es que se desglosa en tres grandes componentes: en los activos, que son todos los bienes que tiene una empresa y los derechos que puede ejercer, por ejemplo, pues el dinero que tienen los bancos, los equipos informáticos, los ordenadores, las maquinarias, las mercancías, lo que le deben los clientes, todo eso son elementos de activo. Después tiene el segundo componente, son los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Las deudas, como su nombre indica, pues todo lo que la empresa debe o tiene obligaciones frente a terceros. Por ejemplo, pueden ser los préstamos que nos da un banco para trabajar, las facturas pendientes de pagar a proveedores, las deudas con Hacienda por el IVA o por el impuesto de sociedades y otro conjunto de deudas o pasivos, que así es como se les denominan, que puede tener una empresa o un particular. Porque esto, ya hemos dicho antes, que este análisis, que es más bien de información empresarial, se puede extrapolar, se puede llevar al nivel de ciudadanos particulares, de personas físicas. El tercer componente del balance, hemos dicho, primero activo, todo lo que tiene o lo que le deben, pasivo, todo lo que debe, todas las deudas, y el tercero, el patrimonio neto. Patrimonio neto es la diferencia precisamente entre lo que tiene la empresa, los activos, y lo que debe, los pasivos. Es decir, el patrimonio neto pertenece a los propietarios y también se llama fondos propios o capital. Y además, en el patrimonio neto están también las reservas, que son lo que guardan los propietarios de la empresa del beneficio que han obtenido para financiar la propia empresa y mejorar las actividades. Y después están también dentro del patrimonio neto los resultados que van consiguiendo año a año. Es decir, que estamos ante una fotografía que dice que los activos son iguales al pasivo más el patrimonio neto. Y así es siempre en todas las empresas. Un ejemplo. Imaginemos que montamos un pequeño negocio, una librería, por ejemplo. Pones 10.000 euros de tus ahorros y además pides un préstamo de 5.000 euros. Los 10.000 euros de tus ahorros sería patrimonio neto y los 5.000 euros que pides al banco sería un pasivo. Con este dinero comprarías estanterías, libros y un ordenador. Al final de mes haces un primer balance. El activo sería 2.000 euros que me quedarían en el banco, 3.000 euros que he comprado en libros, 500 euros del ordenador y 1.000 euros que me deben los clientes por ventas que he hecho de los libros. Pasivo sería el préstamo con el banco, al que le deberíamos 5.000 euros, y el patrimonio en neto lo tendríamos por diferencias y nos daría una aportación inicial de 1.500. Con lo cual, nuestro balance sería 6.500 en el activo más 6.500 en el pasivo y patrimonio neto. Este balance lo podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Por qué es importante tener un balance? Muy sencillo, porque nos permite saber si una empresa es solvente o no, y eso es quizá el elemento más importante. Es decir, cuando una empresa es solvente, cuando o una persona física, o cuando puede hacer frente a sus deudas con lo que tiene. También nos permite ver si un negocio va bien o mal con el paso del tiempo. Cuando comparamos varios balances, balance de un año, el ejercicio anterior, el del ejercicio anterior, 3, 4, 5 balances, podemos ver la evolución, la fotografía patrimonial y económica de la empresa. Y nos puede dar una información bastante valiosa. Un balance con muchos activos y pocas deudas y un patrimonio neto alto es señal de buena salud financiera. Por el contrario, si una empresa tiene muchas deudas y apenas tiene patrimonio neto, es una empresa que puede estar en peligro. Los bancos, los inversores y Hacienda, todos lo primero que miran es la fotografía de los balances para tomar decisiones. El banco, para prestarte dinero, te pide un balance. Los inversores, para entrar en la empresa, te pide el balance de situación. Hacienda, para liquidar los impuestos, te pide el balance de situación. Las personas también podemos hacer balances y saber cómo estamos en nuestras finanzas. ¿Has pensado alguna vez que tú también tienes un balance personal? Por ejemplo, si tienes un coche, una casa y algo de dinero ahorrado o te deben dinero, esos son tus activos. Si tienes una hipoteca, un préstamo o pagas a plazos, los muebles que tú has comprado, un vehículo, un ordenador, eso es tu pasivo. La diferencia entre lo que tienes y lo que debes, eso es tu patrimonio neto. Ese sería un ejemplo muy sencillo de hacer cada uno nuestro balance. Hacer un balance personal te puede ayudar a saber cómo estás económicamente y si puedes permitirte seguir haciendo gastos, seguir haciendo inversiones, seguir desarrollando tu vida de manera normal, sin mayor problemas. En resumen, el balance es una herramienta fundamental en la contabilidad, en las empresas y en nuestras vidas. Nos permite de ver de forma clara qué tenemos, qué debemos y cuál es nuestra situación financiera. Debemos hacer balances habitualmente. La próxima vez que escuches hablar de balance, de una empresa en las noticias, recuerda que es sobre todo una fotografía que resume lo que tiene, lo que debe y lo que le pertenece a sus propietarios. Este es un poco la fotografía. Y que, por favor, ahora que vivimos en la época de la manipulación, no manipules la fotografía. No vale de nada engañarte. Si manipulas el balance, te estás engañando a ti mismo y estás engañando a los demás, a los que utilizan el balance como herramienta básica de información para tomar decisiones. No te engañes. No vale de nada el Photoshop. Deja la fotografía como está, porque te permitirá tomar mejores decisiones. Hasta aquí con nuestro balance. Con los acordes de Bruno Mars vamos a entrar en un tema interesante y peliagudo, que su palabra, la ejecución, puede llevar a engaños o a confusiones. Una palabra polisémica, ejecución, es dramática, es trágica. Pero de la que hablamos aquí no es una ejecución que sea dramática o trágica. Sí que es cierto que si la ejecución de la que estamos hablando no se hace adecuadamente, no se hace correctamente, la sociedad pierde y todos perdemos. De la ejecución que hablamos es de la ejecución de los presupuestos públicos. Si no ejecutamos, los gobiernos incumplen sus promesas. Por tanto, vamos a entender exactamente la importancia de la ejecución. Ejecutar, 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 esa es la palabra clave en las administraciones públicas. Si no hay ejecución, de nada vale presentar unos presupuestos maravillosos. Todos los gobiernos tienen obligación de presentar presupuestos. El presupuesto es el documento clave, es la norma financiera fundamental. Es lo que marca el tope máximo de gasto que puede realizar una administración. Ahí es donde se plasman las políticas públicas, qué es lo que se quiere conseguir, qué fondos se prevén destinar a sanidad, a educación, a infraestructuras, a pensiones, a cultura, a desempleo, a desarrollo económico, a financiación autonómica. Todas las políticas públicas aparecen en el presupuesto. Documento clave. Pero claro, el presupuesto puede ser precioso, tener una imagen maravillosa, que todo el mundo esté orgulloso de haber aprobado un presupuesto de 10 millones en un ayuntamiento, de 100 millones en otro más grande, de 200 millones en una universidad, de 20.000 millones en una comunidad autónoma o de 300.000 millones en el Estado. Todo el mundo puede estar muy contento de haber aprobado su presupuesto. Pero lo realmente importante no es la aprobación del presupuesto, sino es la ejecución. Ejecución, sí. Sí, sí, sí. El sentido positivo de ejecutar. Ejecutar es gastar, es cumplir con lo presupuestado. De ahí la importancia de la ejecución. De nada sirve que yo presupueste 100.000 euros para contratar servicios de refuerzo para los juzgados si después esos 100.000 euros no se plasman en 50 plazas de jueces para los tribunales provinciales. De nada sirve que presupueste 2 millones en ayudas a empresas para avances tecnológicos si después esos 2 millones no se ejecutan en reparto de ayudas a 1.000 empresas que necesitan apoyo en materia tecnológica, por poner dos ejemplos sencillos. La ejecución es poner en práctica lo que está puesto en el presupuesto. No basta con decir, tengo 10.000, no, que se gaste realmente lo que está presupuestado, que se invierta realmente en infraestructuras. Esta semana leíamos una noticia que el Ministerio de Vivienda en el año 2024 había tenido, Ministerio de Vivienda del Gobierno de España había tenido una ejecución que apenas superaba el 30%. Esto quiere decir que de cada 1.000.000 de euros presupuestado para vivienda, con el problema tan grave que tiene este país, apenas habían ejecutado 300.000 euros. Se habían quedado 700.000 euros sin llegar a la fase de gestión completa del gasto. El gasto se ejecuta por fases. La primera fase es aprobar el gasto. Si no tienes el gasto aprobado, no puedes continuar. Se hace una aprobación de gastos formalmente, cada órgano le corresponde, pues si es una comunidad autónoma, pues puede ser el presidente, o si es un gasto muy importante, puede ser el Consejo de Gobierno de la comunidad, el Consejo. Si es el Gobierno del Estado, cuando es un gasto muy importante, pues el Consejo de Ministros, o si es un ayuntamiento, es el Pleno. Pero primero hay que aprobar el gasto, y cuando apruebas, defines exactamente qué es lo que quieres hacer, dar las características. Después, sobre ese gasto aprobado con unas características determinadas, pasas a la fase, como entidad pública, como administración pública que eres, de un procedimiento abierto de licitación, de concurso, para que se puedan presentar diferentes empresas, hacer las mejores ofertas y seleccionar a la mejor oferta calidad-precio de las presentadas. Esa es la fase. Aún ahí, aún no hemos hecho la ejecución. Únicamente hemos adoptado dos acuerdos previos a la ejecución. Aprobar el gasto y adjudicar a una empresa externa. La ejecución empieza en la siguiente fase. Cada vez que esa empresa se pone en marcha y empieza a construir un edificio, empieza a suministrar los bienes muebles que le hemos contratado, a prestar el servicio de vigilancia, de seguridad o de limpieza de ese edificio que le hemos pedido, o los trabajadores que estaban dentro del presupuesto, esas plazas están adjudicadas y empiezan a trabajar y a cobrar sus nóminas. Esa es la fase de ejecución del gasto, gastar de verdad. Por eso es tan importante que se ejecuten los presupuestos, si no los objetivos del gobierno, los objetivos de los diferentes gobiernos, de una universidad, de un ayuntamiento, de una diputación, de una comunidad autónoma o de un estado, quedan en papel mojado, o de la Unión Europea. Todo se tiene que ejecutar. Falta. ¿Por qué no se ejecuta adecuadamente? Pues básicamente los motivos son porque una mala planificación. Sí, sí, no se hacen bien los presupuestos, se planifica mal. No se tiene en cuenta el tiempo que se tarda en la ejecución y la tramitación. También una complicación a veces es la propia normativa que existen para ejecutar, los retrasos burocráticos, producto de la propia complejidad del sistema. A veces también, cuando se hace una licitación, se saca a concurso un edificio, pues se plantean problemas en la licitación. El proyecto está mal definido, una empresa recurre porque entiende que a la otra se le ha puntuado más o menos. Hay problemas a veces en las licitaciones. También a veces hay cambios políticos que no aceptan un presupuesto con una determinada línea de actuación y que lo que hacen es que paralizan esa actuación y la ejecución baja completamente. O a veces incluso por la simple ineficacia administrativa, que es muy difícil mover la maquinaria administrativa si no hay gestores públicos con capacidad para poder ir decidiendo. En consecuencia, no se cumplen los objetivos y eso genera frustración ciudadana, pérdida de confianza en las instituciones y muchas veces ineficiencia económica. Porque hay gente que está esperando ese flujo de fondos desde los presupuestos públicos hacia las empresas y no llega ese flujo. Las ayudas frente a una catástrofe, por ejemplo, pueden ser un buen ejemplo. Además, la ejecución presupuestaria, ejecutar un presupuesto, tiene una dimensión de control también, porque las administraciones están obligadas a decir a mitad de año y al final cuántos han gastado, qué ejecución llevan, cuánto llevan gastado o invertido en las distintas partidas presupuestarias. Además, los ciudadanos y los medios y los partidos, también hay un organismo que controla las cuentas, que es el Tribunal de Cuentas, o las sindicaturas, o las auditorías, o los parlamentos que supervisan si el dinero se ha usado correctamente. Es decir, que hay muchos mecanismos de control. No puede haber ejecución baja porque eso desequilibra las prioridades y los fondos. Es clave la ejecución. Un gobierno se tiene que preocupar de algo, es de que se ejecute lo que tiene presupuestado. Si no, de nada vale el presupuesto. Ejecutar, no en la horca, no en la silla eléctrica, como hacen algunos países que tienen no tienen la pena de muerte dentro de sus legislaciones. No, ejecutar el dinero que hay en el presupuesto. Fundamental. Sin eso, nunca se cumplirán los objetivos que los ciudadanos esperan. Hasta aquí esta segunda parte del programa. Nuestro tercer tema de hoy, a los acordes de Pink Floyd, es respondiendo a una pregunta de un amigo, compañero que trabaja de autónomo y que había recibido diferentes ofertas para sustituir el vehículo que tenía, y una de ellas era la de trabajar con el método del renting. Y me dijo, pero exactamente qué ventajas puede tener para mí, cómo funciona, qué inconvenientes tiene. Pues vamos a dar un repaso. Lo primero es definirlo, ¿qué es el renting? El renting es una forma de alquilar a medio y largo plazo. Normalmente puede oscilar entre los 2 años, el plazo más corto, y 5 años como permiso para la utilización de un bien. Puede ser un coche, puede ser un banco, un barco, puede ser medios de transporte, pueden ser elementos electrodomésticos, equipos informáticos, pueden ser compresores, puede ser cualquier tipo de inmueble, de elementos muebles sobre los cuales se puede desarrollar una actividad económica. Es una forma de alquiler, por lo tanto, a medio y largo plazo. Realmente no adquirimos la propiedad. Lo que hacemos es pagar una cuota fija y a cambio podemos usar el vehículo o el equipo durante el tiempo en el que hayamos pactado el contrato. El renting, de todas maneras, no es un alquiler normal. ¿Por qué? Por la diferencia fundamental, y esto sí que es clave que lo tengamos en cuenta. Es un contrato de todo incluido, ¿vale? Eso es muy importante. Con un alquiler normal, pues tú pagas la cuota de alquiler y ya está. Aquí, en el renting, en la cuota mensual que pagas por un renting de un vehículo, que es el caso más habitual, suelen incluir, normalmente, salvo cláusulas especiales en contratos, el seguro de ese vehículo, el mantenimiento del vehículo, los impuestos del vehículo, la asistencia en carretera y hasta el cambio de neumáticos en algunos casos también están incluidos. Es decir, tú no te haces cargo de ningún imprevisto ni ningún coste extra. Es un alquiler con servicios incluidos. Y no te tienes que preocupar de la reventa al final del periodo. El renting nació, sobre todo, como una fórmula de ayudar a empresas y autónomos que necesitaban coches, furgonetas y equipos informáticos que le daban un uso de muchas horas y que sufrían un desgaste muy grande y no necesitaban hacer una gran inversión, no necesitaban comprometerse con una compra, les permitía renovar la flota con más agilidad, con más rapidez, y además se le consideraba un gasto de la empresa. Para un autónomo, perfecto, le encajaba como anillo al dedo, perfectamente. En los últimos años, de todas maneras, también ha habido clientes particulares que han decidido utilizar esta forma del renting por las comodidades que tiene y porque prefieren pagar una cuota mensual a tener que desembolsar inicialmente una cantidad de 30, 40, 50 o 60 mil euros de golpe por un vehículo. ¿Vale? Y prefieren pagarlo poco a poco cada mes. Cada vez hay más personas que optan por esta fórmula sin preocuparse por averías ni gestiones. Es una fórmula cómoda de disponer del uso de un vehículo. También hay renting de móviles, de ordenadores, de maquinaria, incluso electrodomésticos. Esto permite probar tecnologías y no asumir riesgos. Realmente, si no te convence esa tecnología, cuando acaba el periodo, devuelves y inicias otro proceso, otra fase de compra. Por lo tanto, ventajas más destacadas que hay que tener en cuenta para quien le interese participar de la fórmula del renting. Comodidad, la primera, todo incluido. Tú solo tienes que conducir y no tienes que preocupar de nada más. Pagar la cuota y punto. Es un ahorro de tiempo y de preocupaciones. No te tienes que preocupar del seguro, de los impuestos, de los talleres, de la ITV, porque normalmente el periodo en que lo tienes no llega siquiera a ser necesario que pases la inspección técnica de vehículos. Tercero, es un presupuesto controlado. Sabes exactamente cuánto vas a pagar cada vez. No hay sorpresas. Una avería, una rotura, un cambio, una subida de cuota de seguro. No tiene entrada inicial, esta es la cuarta ventaja. En la mayoría de los casos no tienes que hacer un gran desembolso al principio, simplemente pagas tu primera cuota y empiezas a utilizar el vehículo. Y además te permite tener la tecnología actualizada. Puedes cambiar de coche, de furgoneta, de equipo informático, de ordenador, de móvil, sin preocuparte de tener que vender el viejo, como le pasa a muchos particulares. Pero claro, no todo es maravilloso, no todo es perfecto. También hay algunos inconvenientes que debes tener en cuenta. El primero, que hay algo que es mucha de cultura social. Tú no eres el propietario del vehículo. El coche, el equipo, no es tuyo. Si quieres quedártelo al final del periodo de tiempo de uso, de arrendamiento, debes de pagar un valor final. O que se llama en contabilidad, lo llamamos valor residual, que es el valor del bien una vez que lo has utilizado. Que tiene límites del uso. Es decir, hay contratos que hay un límite de kilómetros al año. O sea, hay contratos que a lo mejor tienen un límite de 40.000 kilómetros y si lo superas a lo mejor puedes pagar una parte extra. ¿Vale? Que son cuotas a largo plazo. Es decir, si cancelas el contrato antes de tiempo, por las circunstancias que seas, porque la empresa va mal, porque no estás facturando lo que esperas, puede haber penalizaciones. Ese es un inconveniente que debes de tener en cuenta y leer bien la letra pequeña de los contratos. Y después, porque el coste total, si haces cuenta, a varios años el renting puede salir más caro que comprar, aunque te garantiza que tengas menos preocupaciones. Porque en el renting está incluido el interés de la empresa a la que le alquilas el vehículo. Ventajas, inconveniente. Hemos nombrado 5 ventajas, hemos nombrado 4 inconvenientes. En resumen, pagas por usar, no por poseer. No eres propietario. Es el ideal para quienes valoran la tranquilidad y la flexibilidad. Imagina que necesitas un coche nuevo, pero no quieres comprarlo. Con el renting eliges el modelo, firmas un contrato a 4 años y pagas, por ejemplo, 350 euros al mes. En ese precio lo tienes incluido todo: el seguro anual, las revisiones, el mantenimiento y los impuestos. Y al final del contrato puedes cambiar de coche por otro más moderno, más actual, con nueva tecnología, que sea híbrido, que tenga motor eléctrico, que no has tenido que pagar ninguna entrada. El renting es una forma moderna y flexible de tener acceso a bienes, sin necesidad de tener que comprarlos. La economía no solo hay una solución, depende de tu estilo de vida, tu forma de entender las cosas y las prioridades. Lo importante es conocer las opciones y tienes que conocer, por eso lo hemos puesto en este programa, las características de un renting. Espero que con estas explicaciones te puedan resultar útil y te ayuden a tomar las decisiones más adecuadas a tu economía. Y para eso precisamente estamos en este programa, para intentar ayudar a nuestros oyentes a que adopte decisiones económicas adecuadas y eficientes. Y hasta aquí esta parte del programa, la tercera parte, pero no nos despedimos aún porque la economía trae grandes economistas y los economistas dejaron para la humanidad frases que queremos recordar. Por ejemplo, Adam Smith, que es el padre de la economía clásica, nos dijo: la verdadera riqueza de una nación reside en el carácter y la educación de sus habitantes. Y John Stuart Mill, que era un economista y filósofo inglés, dice que toda buena economía debe ser también una buena ética. Acordaros, economía y ética van de la mano. Hasta la siguiente etapa, que tengáis un gran verano, nos vemos pronto, muchas gracias por estar ahí, saludos, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.